Les invito entonces a abrir sus Biblias ahí en Mateo 24, porque es parte de la última semana, Mateo 24, versículo 15, la abominación desoladora y evidentemente la gran tribulación. Vamos a retomar este estudio, vamos a avanzar para pasar al tercer sello. Acuérdense que estamos uniendo este puzzle, por decirlo así, de todas las profecías bíblicas, principalmente Daniel, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, primera y segunda en los Tesalonicenses y evidentemente el libro de Apocalipsis. Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Detengámonos ahí, hermanos. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿A qué lugar santo se refiere la Escritura? Evidentemente, lo hemos dicho, lo repasamos para que esté fresquito en nuestra memoria, es el lugar santo del santuario, del templo de Dios. Hay un solo templo en la historia del pueblo de Dios. Es el templo de Jerusalén. No hay otro templo que tenga relevancia como el templo de Jerusalén. Ese es el templo que se construyó primera vez por el reinado de, a ver si me ayudan, ¿quién se acuerda? De Salomón, muy bien, y que fue destruido por la invasión de Nabucodonosor, el primer templo, de Nabucodonosor, muy bien. Después, ese templo se reconstruyó una vez que salen de la antigua Persia, Zorobabel, Edra, ¿no es cierto?, y una serie de líderes con el pueblo llegaron a Judá y reconstruyen el templo. Ese es el segundo templo. Y que posteriormente es refaccionado y ampliado, ¿cierto?, por Herodes el Grande en el Imperio Romano. Ese es el templo que presenció nuestro Señor Jesucristo. El templo que dice la Escritura que se construyó aproximadamente en 46 años. ¿Ya? Y se asombraban los oyentes cuando el Señor decía: ven todo esto, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y anteriormente había dicho el Señor: destruyan el templo y en 3 días se levantará. Pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces le decían: ¿cómo es eso si en 46 años se construyó todo esto y tú lo vas a levantar en 3 días? No podían ver más allá de la profecía de Cristo. Bien, ese es el templo que, como decía nuestra hermana, fue destruido por Tito y las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. Y de ahí en adelante no hay templo. Por lo tanto, aquí es donde viene la pregunta, y lo decíamos la semana pasada, si esta abominación desoladora de la que habla Cristo aquí en Mateo 24:15 se cumplió, tendríamos que decir dos alternativas, ¿cierto? Primero, algunos dicen, esta es la profecía que se cumplió en el año 170-75 antes de Cristo, con el Seleucida llamado Antíoco IV, o también conocido como Antíoco Epífanes. Él se hacía llamar el Dios manifiesto, de ahí la palabra Epífanes significa Dios manifiesto, Dios glorioso. Evidentemente, si fuera esa la profecía, quiere decir que Cristo está diciendo historia, no profecía. Si esto correspondiera, ¿no es cierto?, este pasaje correspondiera a Antíoco Epífanes, él diría: cuando visteis en el pasado, ¿no es así? Cuando ustedes saben que Antíoco Epífanes, no dice, cuando veáis, está proyectándose hacia adelante. ¿Qué alternativas nos quedan? Nos queda Tito, que en el año 70 irrumpe con las legiones romanas y, de acuerdo a la profecía de Daniel 9:26, ¿cierto? 9:26 dice que este pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero no se comete el hecho que Antíoco IV sí lo cometió, que es la abominación desoladora. No hay registro alguno. Y hay otro argumento. Si hubiese sido Tito, Tito evidentemente encarnaría el anticristo. Y si Tito era el anticristo, debiera haber sido destruido por la venida, la epifanía, ¿no es cierto?, gloriosa del Salvador, que sabemos que eso no ocurrió. Por lo tanto, no hay congruencia en decir que la abominación desoladora de la que habló Cristo es un hecho del pasado. Creemos que es un hecho, es una profecía que se ha de cumplir en el futuro. En otras palabras, el templo de Jerusalén debe ser reconstruido, hermanos. ¿Y cuándo va a ser reconstruido? Bueno, una vez que la iglesia sea arrebatada, emerge este personaje, porque ya lo estuvimos leyendo. No puede manifestarse sino hasta que eso que está en medio, esa persona que está en medio, detiene la manifestación de este personaje. Y esa persona, y cuando decimos persona que tiene personalidad, que tiene sensibilidad moral y que tiene voluntad, que es el Espíritu Santo, tiene que salir de en medio para que el anticristo tenga plena libertad y seguir el itinerario que Dios soberano ha determinado. Porque acuérdense ustedes que él no va a hacer nada fuera de lo determinado por Dios. Es decir, Dios sigue siempre teniendo el control. Y permítanme un paréntesis, pero esto es lo que en parte hemos mencionado y vamos a estudiar en la mañana, los domingos. La salvación proviene desde la eternidad, es decir, todo lo que ocurrió inclusive desde la eternidad cuando Satanás se revela, es parte de un plan, de un propósito divino. No podríamos concebirlo de otra forma, sino tendríamos que decir que Dios ha fracasado continuamente en su plan. Y bien sabemos que al Dios que alabamos, al Dios que estudiamos en este santo libro, es un Dios que no tiene errores, que es inerrante, que es infalible, que es supremo. Por lo tanto, cuando entendemos eso, vemos que toda la proyección de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, es parte de su itinerario glorioso, supremo, soberano y que se va a cumplir. Y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, este personaje, una vez que el Espíritu Santo salga de la faz de la tierra, la iglesia de Cristo ya no esté acá, todas las huestes de maldad y, como lo dice Pablo, el misterio de, ¿se acuerda? De iniquidad, es decir, la anomia, es decir, todo el odio contra el cristianismo y contra Cristo se va a desatar en todos los confines de la tierra. Y este personaje con cariz político, religioso, engañador, va a tomar el control global y vaya que nosotros ya estamos viendo pinceladas de un control global. Nosotros ya estamos viviendo una especie de anticipo, de bosquejo de control. A nosotros nos tienen más controlados que no sé quién, hermano. Usted a veces se preocupa y dice, ¿por qué me llamó a mi celular si yo nunca se lo he dado? A un banco, a una casa comercial, nos tienen total y absolutamente controlados. Permítame agregar una colita ahí. Pero usted sabe estos conceptos tecnológicos, ahí Dani me puede ayudar, los famosos algoritmos, ¿no es cierto? Donde a usted le saben sus preferencias, lo que está comprando, lo que está cotizando, y al rato lo bombardean con esas preferencias. Publicidad, ¿no es? Y usted está viendo a lo mejor su correo y él aparece, pero ¿cómo sabe este que quiero comprar eso? ¿Ya? Porque esos algoritmos, esa mecánica cibernética, le permite tener un control de usted. Eso se proyecta lo que viene, hermanos. Y el anticristo en ese poder global, evidentemente, confirma lo que dice aquí Daniel 9:27, impondrá un pacto. Es decir, impondrá la paz. Acuérdense ustedes que pacto está asociado directamente con la palabra paz. Creo que lo he repetido muchas veces, pero creo que no está de más, porque nos olvidamos muchas veces de esto. Muy importante. Cuando se habla de pacto, se habla de paz. Por ejemplo, Cristo estableció un pacto unilateral con nosotros. Es decir, él extendió este pacto que nos presenta algo sin igual, que es la paz para con Dios. Estar en paz con Dios es lo más grande que puede haber sucedido, hermanos. Y es un pacto que Él establece con nosotros, no de manera bilateral, sino que soberanamente estableció la paz verdadera con nosotros. ¿Se entiende? Pero este anticristo va a imponer una paz engañosa, una paz falsa. Y yo nunca había visto tanta sensibilidad en todos nosotros, en toda la ciudadanía, en todo el mundo, anhelos profundos de paz y seguridad. Todo candidato que lo ofrezca, sea en Chile, sea en cualquier lugar del mundo, que lo ofrezca paz y seguridad, va a tener la venia, la aprobación, el aplauso de la ciudadanía. Porque la gente quiere paz y seguridad. A cambio, no le interesa ni siquiera más prosperidad económica, lo primero, paz y seguridad. Entonces, este personaje va a imponer una paz, una seguridad, que va a durar muy poquito. Solamente, ¿cuánto dice la Escritura? 3 años y medio, porque a la mitad de la semana, dice Daniel 9:27, las cosas cambian. Como dice Pablo, y por eso que uno ve la fineza en la armonía de las escrituras, de la profecía. Daniel escribe en el año 600 antes de Cristo, imagínense. Y ya hablaba de esta imposición de un de un convenio, de un pacto de paz. Y el apóstol Pablo, que escribe después de Cristo, ¿cierto? Pablo dice, dirán entonces paz y seguridad, la misma consigna. Pero va a ser engañoso porque dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Por lo tanto, lo primero que va a hacer este personaje es congraciarse con el pueblo de Dios y les construye el tan anhelado templo, muy bien. Es decir, el pueblo de Dios, que es Israel, va a recibir ese tan anhelado templo. La otra vez nos acordábamos, alguien que ha ido a Jerusalén y va a la explanada, se da cuenta que los judíos ortodoxos, ¿cierto?, endechan, lloran, ¿no es cierto?, oran por el lamento, ¿se acuerda el muro de los lamentos se le llama?, por el tan anhelado templo. Y ese templo se va a reconstruir. Y una vez que esté reconstruido, va a tener la misma estructura que siempre ha tenido. Tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, va a estar todo listo para que se cumpla esta profecía de Mateo 24:15, cuando un hecho terrible el anticristo va a cometer, lo que se llama la abominación desoladora. Hermanos, aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ya estuvimos leyendo, no quiero que invirtamos más tiempo en eso, creo que se ha entendido bastante bien, el anticristo va a sacrificar cerdos en el lugar santo. Es decir, va a romper toda regla, ¿cierto?, del culto de Israel. Tal cual lo hizo Antíoco IV, cuando suprimió el culto, hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda, y va a cometer hechos vergonzosos. Ahí recién los judíos se van a dar cuenta de cuán falso era este líder que les prometía reivindicación. Imagínense ustedes recibir a un falso Cristo, porque nunca olviden que los judíos están esperando la primera venida de su Mesías. Y la primera y la única. No pueden discernir que Cristo ya vino por primera vez a morir por su pueblo. Los judíos están con un velo, los judíos están todavía adormecidos, como usa el término Pablo, ¿cierto? Con un espíritu de estupor. No pueden comprender las cosas. Pero va a llegar un momento en que ellos se van a dar cuenta que por quien pusieron todas las fichas, ¿cierto? Era un falso Cristo. Y fíjense que el mismo Cristo lo dijo ahí en Juan 15. Dice, yo que vengo en nombre de mi Padre no me recibís, pero cuando venga alguien en otro nombre, a ese sí recibiréis. Un anticipo de que el pueblo de Dios va a recibir al falso Cristo, al que les prometía reivindicación, el cielo y la tierra, ¿no es cierto?, que les reconstruye templo, pero a la mitad de la semana las cosas cambian. Es decir, muestra su verdadera identidad y muestra la peor de sus caras como el acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Mire, muchas veces hemos mencionado a nosotros, pero este ejemplo de Hitler creo que es muy gráfico, muy ilustrativo. Un Hitler religioso, hermano. Nunca olvide que toda la campaña de Hitler estuvo bajo la bendición papal. De eso se habla poco, pero esos son antecedentes, ni siquiera son religiosos, son históricos. Usted puede indagar un poquito y se va a dar cuenta que en ese tiempo el Papa Pío XII, que anteriormente había sido obispo de Baviera, un obispo nazi, ¿cierto?, había bendecido las tropas de Hitler para llevar a cabo su proyecto. Y dentro de ese proyecto era extirpar esta raza, como decían, execrable de los judíos, hermano. Más de 6 millones de judíos dejó el saldo de la ideología de Hitler nazi. Pero eso no es nada con lo que viene, hermanos. Una vez yo solo comentaba a un judío que ya debe estar ya debe haber pasado a la eternidad porque era viejito en ese tiempo, ¿te acuerdas, Eli? Ya tenía sobre 80 años hace ya, qué sé yo, 20 años atrás. Sería mucho que tuviera 100 años ahora. No creo, pero más allá, ¿ya? Tenía más años que la señora, ¿no? La reina Isabel. Y resulta que este judío decía, usted me habla de que usted ama a los judíos, pero si usted es cristiano. Y por primera vez entendí que la palabra cristiano para ellos era sinónimo de catolicismo romano. Y el catolicismo romano, sus bases son antisemitas. Acuérdense que Agustín, que pone las bases de la iglesia católica, que también poco se habla en la iglesia evangélica, se le tira más flores a Agustín que decir la verdad. Agustín era un profundo antisemita. Por lo tanto, todo ese caldo de cultivo es el que el anticristo va a usar. Un odio acérrimo al pueblo de Israel, hermanos. Y comienza a perseguir al pueblo de Dios y la cantidad de muertos va a ser enorme. Mire, antes de irnos de este pasaje, Mateo 24, avance un poquito y nos vamos a Mateo ahí mismo, en el versículo 21 al 22. Esto en el mismo contexto, dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, ni la habrá. Verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, miren lo que dice, nadie sería salvo más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Permítame aclarar esto. Dos elementos que quiero comentar. Primero, lo que estamos señalando, la abominación desoladora, que evidentemente tiene que haber un templo para que haya abominación desoladora, pero también en un marco de gran tribulación, mega tribulación, como dice el original, de que nunca ha habido en la tierra. Y eso coincide con lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, o el propio Daniel capítulo 12, versículo 1, tiempo que nunca ha existido, jamás se avecina al mundo. Si un deber tenemos ahora como cristianos, hermanos, es predicar el evangelio y anunciar que el juicio de Dios viene a este mundo. Nada de avivamiento, que las cosas van a cambiar, que la iglesia va a tomar el poder. Eso es dibujo en el agua, hermanos. No nos engañemos. Lo digo con cierto énfasis porque hay una gran facción de la iglesia evangélica que tiene una perspectiva absolutamente distinta. Dice que la historia la construimos nosotros. Que de nosotros es el deber tomar el poder temporal en la política, en todas las relaciones intelectuales, en fin, y el evangelio va a cambiar el planeta. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los tiempos van de mal en peor, lo decía nuestro hermano. Debes saber esto, los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles, de engaño. ¿Vio la característica de los hombres del último tiempo? Pero increíble, parece que están describiendo ahí a los políticos, ¿cierto también? Ahí entran los políticos. Pero dice apariencia de piedad, es decir, con un cariz religioso. Muy bien. Aquí dice el Señor, no hay otro tiempo como este, la gran tribulación, del cual nosotros como iglesia seremos librados. Y no digo nosotros como iglesia local, sino que la iglesia de Cristo, diseminada por los cuatro confines de la tierra, va a ser arrebatada previo al juicio de Dios, al tiempo de gran tribulación. Ahora, el versículo 22 habla de los días acortados. Yo por muchos años he escuchado y he recibido preguntas de, hermano, ¿a qué se refiere con los días acortados? ¿Será que uno siente ahora que el tiempo pasa más corto? Y algunos interpretan eso porque está escrito, uno siente el día más corto porque los días serán acortados. Hasta lo que yo sé, los días no han sido acortados. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una especie de torbellino, ¿no es cierto?, y de efervescencia que nos pasa el día volando. Pero los días siguen siendo de 24 horas, el mes, el año, en fin. No es esa la interpretación. A lo que se está refiriendo es el periodo. Es el periodo, hermanos. Imagínense, nosotros llevamos prácticamente en una cifra redonda 2000 años de gracia, 2000 años de una extensión de la providencia y de la gracia de Dios. En ese tiempo la gran tribulación solamente van a ser 3 años y medio. Proporcionalmente los días, el tiempo va a ser acotado a una mínima expresión. Imagínense 2000 años versus 3 años y medio. Por lo tanto, a eso se refiere. Si ese tiempo no fuera cortado, imagínense 2000 años de gran tribulación. No quedaría nadie salvo. No quedaría nadie de pie. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, antes de avanzar, veamos lo que dice Marcos respecto a esto. Es bueno hacer un comparativo sinóptico de lo que dice Marcos. Porque a veces encontramos que un evangelio dice una cosa y el otro complementa o da más antecedentes. Por ejemplo, en Marcos 13:14, que es el otro pasaje paralelo, leamos cómo habla de esto el Señor. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta, note que agrega esto, puesta donde no debe estar. El que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta ahí la lectura. Fíjese que Marco incluye esta expresión, la abominación desoladora puesta donde no debe estar el que le entienda. La semana pasada creo que mencionábamos un poco lo que significa leer y entender. Nosotros, hermanos, debemos depender del Señor, ¿ya? No hay otra fórmula de entender o para entender estas cosas sino depender del Señor y de su palabra. No estamos hablando de pedir revelaciones especiales. Todo aquel que pueda presumir y dice, yo recibí una revelación especial. La otra vez conversábamos con un viejito que decía, yo me conecto con el de arriba. Tenía una conexión directa. Hay gente que se cree iluminada. Uno se ríe, pero hay mucha gente así, hermano, que se siente superior a los demás en una conexión directa con el Señor. No, hermano, el Señor no tiene privilegiados. Nosotros ahora estamos en una misma estatura. El propio Señor lo dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Si algo nosotros debemos aprender como padres de nuestro Padre Celestial, el que el Señor no tiene predilectos, hijos predilectos, no tiene regalones, como decimos en Chile, ¿no? El regalón es el que tiene preferencia de los padres. Eso causa mucho daño en la familia, hermano, dicho muy de paso. Pero nosotros estamos en la misma altura y tenemos el mismo privilegio de tener toda la revelación en este santo libro, que usted tiene que valorarlo, hermano, porque otros creyentes en otro tiempo no lo tuvieron. En el primer siglo ellos no tuvieron esto que tenemos nosotros. Ver toda la panorámica de una manera pero completa. Quiero hacer una ilustración, no sé, me acuerdo, antiguamente salían esos vidrios panorámicos de los autos, ¿se acuerda? Eso que usted miraba y veía, pero absolutamente todo, de un ángulo hasta el otro, en una manera pero completa, muy útiles. De esa manera vemos la Biblia ahora, una panorámica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Privilegio que no tuvieron nuestros hermanos de los primeros siglos. Por eso es que hay que valorar la Biblia. Ahora, lo que estamos señalando es que debemos depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para comprender esto. Y para eso hay que invertir tiempo. Tampoco podríamos decir que esto se entiende a la primera vista. Tenemos que escudriñar. El Señor nos llamó a escudriñar las Escrituras. Incluso confrontó a los religiosos, ustedes que escudriñan las Escrituras, no me oís, no me recibís. Es decir, era solamente un ojeo de algún modo, ¿no es cierto?, religioso. Por ejemplo, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas. Cuando se refiere a ocultas, se refiere a secretas que tú no conoces. Entonces uno escudriñando se va encontrando con el desenredo de esta madeja, ¿no es cierto?, muchas veces. ¿A qué se refiere con el lugar santo, con la abominación desoladora? Lo hemos estado viendo con la ayuda del Señor. Lugar santo, templo. Abominación desoladora, un gentil como Antíoco entra en el templo. Eso es una profanación, mis hermanos. Y ejercer un sacrificio de cerdos, un animal inmundo para el pueblo de Israel, es una abominación delante de Dios, ¿ya? Desolación, cuando habla de desolación o desoladora, es que acarrea, ¿no es cierto?, ruina a ese hecho terriblemente transgresor. Entonces, cuando habla aquí Marcos, capítulo 13, versículo 14, dice que esta abominación puesta donde no debe estar, evidentemente marca la separación de lo que es un gentil, ¿cierto? Un hecho gentil dentro de un contexto judío, ¿ya? Nosotros debemos entender que Dios tiene un pacto, un trato, un programa exclusivo con este pueblo que se llama Israel. No entran los gentiles ahí. Por eso que es tan importante, vuelvo a insistir en este punto base, hermano, quiero que siempre usted lo repase. Nosotros, la iglesia de Cristo, y no digo la iglesia en el sentido local, aquí los que estamos aquí, sino que en general en el mundo, la iglesia de Cristo no es Israel. Ni tampoco hemos heredado el programa de Israel, no sé si usted lo entiende en eso. Eso es muy importante. Es decir, todo el programa de Dios para con Israel es para Israel. Todo lo que habla Dios para Israel es para Israel. La restauración de este pueblo, el avivamiento que se habla de Israel, es para Israel. Por eso el gran problema cuando la iglesia habla de avivamiento. ¿De qué avivamiento si la iglesia nunca ha estado muerta? Pero Israel sí. Por eso que está el Valle de los Huesos Secos. ¿Cuántas veces usted a lo mejor escuchó que predicaban el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel capítulo 37 dentro de la iglesia? Es imposible aplicar eso, hermanos, porque la iglesia nunca ha estado muerta. Pero Israel ha sido, por voluntad de Dios y por un programa exclusivo para con ese pueblo, en definitiva, ha sido esparcido por todos los confines de la tierra y Dios lo ha hecho desde ya, desde el 1948, lo ha hecho revivir. Y en el futuro va a reivindicar este pueblo al remanente de Israel, porque el programa de Dios para con Israel se va a cumplir. Bien, por lo tanto, aquí este lenguaje es exclusivamente judío. Un gentil no puede entrar en el templo. Imagínense, en ese tiempo habían tantas distinciones y tantas separaciones que uno solamente las comprende en el contexto histórico-cultural. Cuando Cristo habló con una samaritana, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo para que se vaya entendiendo, Juan 4, ¿se acuerda? Habían varios conflictos ahí. El judío no podía pisar tierra samaritana, ni menos conversar con una mujer, ni menos conversar con una mujer de otra religión y de otra raza. Porque para el judío los samaritanos eran otra raza. El racismo ya existía y siempre ha existido, hermano. Que es un flagelo también del pecado del hombre. Porque la única raza que conocemos nosotros es la raza humana. Que tengamos diferentes colores de piel, eso no significa que haya muchas razas. La raza humana es una sola. De lo cual algún día podremos también conversar a la luz de la Biblia. Pero lo que debemos señalar es que Israel tiene un trato específico, Dios con Israel tiene un trato específico. Y se daban esas distinciones. El segundo ejemplo, cuando Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio, él sabía muy bien que no podía pisar tierra gentil. Un judío entrar en una casa de un gentil era impensado. Entonces el Señor tuvo que tratar específicamente esa situación, le mostró una visión, ¿se acuerda? En la casa ahí de Simón el Curtidor, le mostró una visión a Pedro para poder comprender que esto iba más allá de un asunto judío en cuanto a redención. Y ahí Pedro entendió y pudo ir a la casa de Cornelio, donde llegó redención también a los gentiles. Es un hito también de la iglesia, del tiempo de la iglesia. De la misma forma, pero a la inversa, un gentil no puede pisar tierra o un lugar santo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Ya lo hemos dicho, hermano, quiero apurarme un poquito porque ya el reloj está ahí amenazando, dice segunda a los tesalonicenses, que usted lo conoce muy bien. Dice versículo 3, segunda tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Este no vendrá se refiere al día del Señor, al tiempo del juicio. No se refiere ni al arrebatamiento ni a otra cosa, sino que al día del Señor, como lo dice al final del versículo 2. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note lo que dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la profanación del templo. El gentil va a exigir adoración allí, porque él sabe muy bien que como suplantador debe tomar el lugar de Cristo. Es el anticristo, hermano. Va a exigir ser adorado donde no debe estar, como lo dice Marcos. ¿Se está entendiendo? Es decir, los ojos del anticristo son Jerusalén. Hasta el día de hoy, todo el punto neurálgico, político, geopolítico, es precisamente Jerusalén. Ahí se comete el hecho vergonzoso, transgresor de la abominación desoladora, donde el anticristo, en otras palabras, se saca su máscara de engaño, se saca esa falsedad con la cual cautivó a muchos, como lo dice Daniel 9:27, y muestra su verdadero odio, hermanos, odio al pueblo de Dios y, por cierto, al Señor. Muestra que es el antípoda de Dios, es decir, el archienemigo de Dios. ¿Y qué ocurre ahí, hermanos? Bueno, hay muchas profecías que tenemos que ir estudiando de manera individual. El anticristo va a conducir todas las naciones que se van a confederar, ¿no es cierto?, en contra de Israel para destruir a Israel. definitivamente destruir este pueblo tan odiado, mis hermanos. Pero nunca debemos olvidar que eso que va a ocurrir está también profetizado de manera específica. Lo dice Zacarías 14, que ya lo vamos a leer más adelante. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Imagínense. Hasta eso está visado, autorizado minuciosamente por el Dios soberano. Ahora, estoy anticipándome. Cuando todo ese escenario esté listo, cuando Israel esté pronto a ser echado a la mar, destruido, ahí, en ese preciso momento, irrumpe el Mesías. Y considere algo más. Y nosotros con él. Imagínense qué tremendo privilegio, hermano. Irrumpe el Mesías con una venida gloriosa. Todo ojo le verá como el relámpago que se ve de oriente a occidente. Así será la venida del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y con esto vamos terminando. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en primera instancia en ese momento crítico? Va a destruir al anticristo. No ocurrió ni con Antíoco, no ocurrió ni con Tito, por lo tanto es una profecía aún pendiente. Bien, quiero que veamos algunos pasajes y terminamos, hermano. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, en plural, y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Son cifras equivalentes. ¿Bien? Ese es el tiempo del anticristo. Pero el versículo 26, note este pero, a propósito del pero que hemos estado señalando siempre los días domingos en la mañana. Pero se sentará el juez. Note cómo está escrito la palabra juez. ¿A qué juez se refiere? Al juez de los jueces. Con mayúscula. Es el Señor. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí asoma el Señor Jesucristo en su segunda venida, en poder y gran gloria, que coincide plenamente, y termino con esto, se nos fue el tiempo, con lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, si lo tiene por ahí a mano, por eso que es muy provechoso en profecía bíblica tener todos estos pasajes ahí a mano, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice así, segunda a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, ahí está el anticristo, a quien, que dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo no va a ser destruido de una manera humana, sino que el juez, como dice Daniel 7, o el Señor en esa epifanía, lo va a destruir, lo va a vencer. Y a mayor argumento, hermanos, Apocalipsis 19. Este pasaje es más que claro. Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Note, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es el contexto? La segunda venida de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto y terminamos? La abominación desoladora. Segunda mitad de la semana de Daniel, un marco de gran tribulación, una gran persecución al pueblo de Dios. Dios le concede autoridad para vencer al pueblo de Dios, pero cuando llega a su límite, a la cota de tiempo, asoma gloriosamente nuestro Señor, que lo llama el juez, allá en Daniel 7, que aquí lo hemos visto como el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y destruye al anticristo en el sentido de que lo toma, hace caer su imperio, hace caer su gobierno, su dictadura, y lo envía junto a su colaborador, el falso profeta, del cual todavía no hemos hablado, y los envía a un lugar reservado para todos los que serán condenados por toda la eternidad. Esto que viene es muy solemne, hermanos, porque ya nosotros estamos viendo estos elementos de engaño en el mundo. El mundo está proclive a recibir a este personaje que es el anticristo. A cambio de bendiciones, de tranquilidad, de paz y seguridad, el mundo se va a doblegar ante este engaño, pero como no lo ha habido nunca aquí en la historia de la humanidad. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por tu palabra, porque como ya se decía, es como que estuviéramos leyendo una crónica de un diario. Si algo tenemos, si algún privilegio tenemos grande nosotros, Padre Celestial, es que sabemos lo que va a ocurrir mañana. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento de transitar por un camino seguro, garantizado, porque estamos en tu mano. Todo lo que ocurra o deje de ocurrir en este mundo, lo tienes todo controlado, Señor. Qué maravilla es vivir en un mundo tan convulsionado, tan incierto, de tanta nebulosa, de tanto humo, pero saber de que estamos en tu mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Padre Celestial, danos apetito para seguir amando tu palabra, alimentándonos de ella, Padre Celestial, y que nunca esté en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestra voluntad, el decir lo mismo de siempre. Como una vez el pueblo de Dios también lo dijo, de aquel maná que tú providencialmente le dispensabas por tu gracia. Padre Celestial, ayúdanos a valorar la comodidad que tenemos, la tranquilidad que tenemos y el privilegio de tener este santo libro en nuestras manos, en donde conocemos el pasado, en donde podemos discernir lo presente y también conocer lo que vendrá en el futuro. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.